Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a COPE Cantabria, recogiendo el testigo de Herrera en COPE en este primer día del mes de octubre y mirando ya muy cerquita el fin de semana. Como cada viernes en este programa, no te lo pierdas, porque en la última parte con Jesús Manzón estaremos hablando de grandes propuestas culturales que tenemos de cara a este primer fin de semana del mes de octubre, con una temperatura de 18 grados en el centro de Santander. El cielo se ha ido cubriendo poquito a poco tras un amanecer, la verdad es que realmente espectacular. Es bueno, una de las cosas bonitas que tiene el otoño. Vamos a intentar saludar al vicepresidente regional, a Pablo Zuloaga, porque una de las grandes noticias de las que te venimos hablando mucho en este programa es la llegada de la terapia de protones al Hospital Marqués de Valdecilla. Bien, pues el Gobierno de Cantabria ha autorizado un compromiso de gasto por importe de 38,5 millones de euros para poder poner en marcha esta unidad de terapia de protones en el hospital. La intención de la Consejería de Sanidad es licitar de manera inmediata ya ese contrato, que incluye la ejecución de unas obras francamente complejas para la instalación de esta unidad de prontoterapia, con la previsión de que pueda entrar en funcionamiento en un par de años, en el 2024, y que pueda atender a muchos pacientes con esta alta tecnología. En un principio serán 500 pacientes, una tecnología indicada para cánceres de larga duración y cánceres en población infantil. Esto lo contaba esta misma semana el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, en esa rueda de prensa que ofrece cada semana para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Ya saben que Cantabria pretende poner en marcha con fondos europeos esta prontoterapia, que va a generar muchos menos daños en los tejidos adyacentes al tratamiento de los tumores y que podría llegar a usar un 11% de los pacientes oncológicos, lo que supondría el tratamiento de 15.000 pacientes del Hospital Valdecilla y de las comunidades más próximas. Es uno de los asuntos del día. Queremos también saludar al delegado de la AEMET. Nos contaba Gerardo Sisniga, hola compañero, que ya está aquí conmigo en el estudio esta misma semana, que el gobierno regional tenía previsto realizar una donación económica a La Palma para ayudar a todos los afectados por la erupción de ese volcán Cumbre Vieja, cuya nube tóxica llegaba hace unos días a la península. Se descartaba por el momento que pueda alcanzar nuestra comunidad autónoma, pero también es verdad que se está haciendo un seguimiento de la orientación del viento y de esas nubes tóxicas que se pueden generar como consecuencia de la llegada de la lava al mar. Es un estudio del que se está ocupando Protección Civil en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, con quien está trabajando también el Ejecutivo para examinar estos asuntos meteorológicos, y en este caso parece ser que concretamente los vientos. Bueno, pues vamos a saludar en unos minutitos al delegado de la AEMET en Cantabria, a José Luis Arteche, para que nos cuente más detalles. Y entre otros asuntos, queremos hablar de una propuesta este mes de octubre que va a coger Reynosa, en concreto el Teatro Principal. Es un seminario internacional sobre megalitismo y paisajes culturales, que forma parte de un itinerario cultural del Consejo de Europa. Es un evento que está financiado por la Consejería de Obras Públicas y que durante dos días va a captar la atención de todos los países europeos en Reynosa. El megalitismo es una de las grandes expresiones de la prehistoria europea y nosotros la verdad es que tenemos una zona francamente maravillosa aquí en Cantabria, donde se está haciendo un gran trabajo en torno a estas primeras arquitecturas de la humanidad. Lo quieren poner en valor y quieren realmente, bueno, pues seguir trabajando para que nos podamos beneficiar a partir de este momento de un turismo cultural interesado en la arqueología, en estas, bueno, pues lógicamente expresiones prehistorias megalíticas, y poner el valor el sur de Cantabria como un atractivo turístico y cultural mucho mayor.
No tenemos Stonehenge en Cantabria, pero tenemos un montón de megalitos, sobre todo en la zona de Campoy, especialmente en Valderredible, unos menires espectaculares. Y bueno, pues,
yo creo que no sabemos vender como realmente merece, ¿no?, todo el patrimonio que alberga esta tierra, y en concreto este es un claro ejemplo, ¿no?
Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, en la zona de Valderredible se está haciendo un trabajo en los últimos años de dinamización, evidentemente económica. Es una zona que está muy al sur de Cantabria, que tradicionalmente estaba enfocada hacia la ganadería, pero bueno, la actividad se está perdiendo y evidentemente se quiere tirar de patrimonio cultural, prehistórico y sobre todo medioambiental para atraer turistas, atraer también a personas que puedan llegar a vivir allí, que está ocurriendo ya en los últimos meses. Y bueno, pues cualquier actividad que se haga de dinamización y fomento en esas zonas, bienvenida sea, porque el sur de Cantabria es el gran desconocido para los cántabros, ¿eh? Es decir, nosotros todos nos movemos habitualmente, sobre todo por zonas de costa y del interior, pero el sur de Cantabria, muchos vecinos de Cantabria lo desconocen por completo, y tenemos ahí pueblos maravillosos entorno natural absolutamente espectacular. Y todavía, mira, yo lo que valoro de ahí es que no ha llegado ese turismo masivo, ¿no? Que muchas veces ya viajes por donde viajes del mundo, lo que te encuentras es una marabunta de gente en todos los sitios, que hace que, bueno, pues ya sea difícil descubrir cosas nuevas. Bueno, el sur de Cantabria todavía está en ese sentido bastante virgen y merece la pena conocerlo.
Desde luego. Bueno, pues Reynosa, atención, porque se va a convertir en capital europea del megalitismo la próxima semana. Te daremos todos los detalles, como siempre, en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM. ¿Más claves informativas, Gerardo?
Bueno,
cuéntame.
Tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona por COVID en Cantabria en las últimas horas. Se trata de un varón de 70 años que estaba vacunado y que ha fallecido en el hospital de Valdecilla. Sumamos ya 615 víctimas mortales en Cantabria desde que comenzó la pandemia. Y, por cierto, cuidado, porque están empeorando algunos indicadores sanitarios. Y hay que decir que Cantabria ahora mismo tiene la peor incidencia acumulada de todas las comunidades. Por ejemplo, en el País Vasco ya, primero ha sido esta semana Navarra, luego Madrid. Ahora es el País Vasco el que ha anunciado el final de las restricciones. Aquí en Cantabria las tendremos que seguir manteniendo porque los datos de momento no terminan de mejorar. Las denuncias de violencia machista también crecieron un 23% en Cantabria en el segundo trimestre del año. Es decir, volvemos a datos de prepandemia. Bajaron las denuncias en el año 2020, han vuelto a repuntar, 474 de abril a junio, lo que supone un incremento, como digo, un 23%, que es 5 puntos superior a la media nacional. En ese periodo, en ese segundo trimestre del año, 111 hombres en Cantabria fueron condenados por violencia machista, lo que supone el 72% de los enjuiciados. Y además también se aprobaron 57 órdenes de protección a mujeres, de las que 10 están destinadas a menores de edad, mujeres menores de edad que han tenido que pedir y que le han aprobado una orden de protección. La mayoría de los condenados por violencia machista en Cantabria se enfrentan a penas de 6 meses a un año de prisión. Cantabria también lideró en agosto la ocupación en establecimientos extrahoteleros, pero mientras mejoran los datos turísticos, los trabajadores del sector de la hostelería denuncian que no mejoran sus condiciones laborales. El 29% de los trabajadores en ese sector tienen contratos temporales, es decir, uno de cada tres, y esa temporalidad afecta sobre todo a las mujeres. Desde el sindicato Comisiones Obreras han vuelto a denunciar esa precariedad laboral y piden mejoras para garantizar, pues, el empleo y también la seguridad laboral de ese sector. Y ayer hablábamos de una operación de la Guardia Civil que intervenía más de 200 pulperas ilegales en la zona de Santoña. Pues hoy otra operación ha permitido intervenir otras 195 pulperas ilegales, en este caso en Oriñón. Los furtivos pues habían colocado 195 tubos en el fondo del mar, habían conseguido capturar 77 pulpos de forma ilegal, han sido liberados por la Guardia Civil y ahora mismo se busca a esos pescadores furtivos que de momento no han podido ser localizados.
Muchas gracias, Gerardo. En el Grupo COPE estamos, ya sabes que seguimos hablando de las noticias de Cantabria en el 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con más historias de este primer día del mes de octubre en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es igual que tú, igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú, igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Hay distintos mares, son el mismo en realidad. Desde las Malvinas hasta Gibraltar, mares tan profundos como tu mirada, mares en calma, mares en calma, igual que tú, igual que tú.
Preciosa canción de Amaral y un precioso gesto el que han tenido Eva y Juan, los componentes de esta formación, bueno, que estuvieron, mira, este verano en Torrelavega, en concreto en el Teatro Concha de Espina, vendiendo las entradas con muchísima antelación. Bueno, pues fíjate, Eva y Juan, Amaral, tenían precisamente este sábado, ¿no?, un concierto multitudinario en la isla de La Palma, pero van a seguir con su propuesta de otra manera. Su actuación se va a llevar a cabo vía Instagram Live para poder acompañar a todos los palmeros en estos momentos tan difíciles. Es una actuación gratuita que tiene además el objetivo de recaudar fondos de ayuda a los afectados, articulado a través de las cuentas bancarias oficiales que el Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos de Los Llanos, de Aridane, El Paso y Tazacorte han puesto a disposición de todas aquellas personas que puedan ayudar a los damnificados. Una actuación virtual benéfica este sábado 11, hora insular, 12 del mediodía, hora peninsular, a través del perfil de Instagram de Amaral, amaral.oficial. Estrenamos mes de octubre, pero no perdemos las buenas costumbres. En COPE Cantabria, cafetito, dromedario, las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torres, además con una variedad de panes increíbles, elaborados con ingredientes de primera calidad en sus puntos de venta habituales. Ya sabes, calle Santa Lucía, también están en el Mercado de la Esperanza y también en Eras, en Astillero y en Maliaño. Bueno, como te avanzaba hace unos minutos y nos contaba la pasada semana la consejera de Presidencia, Paula Fernández, el Gobierno regional también tiene previsto realizar una donación económica a La Palma para poder ayudar a todos los afectados de esa erupción del volcán Cumbre Vieja, cuya nube tóxica llegaba hace unos días a la península. Ya descartaba la consejera que por el momento pueda alcanzar nuestra comunidad autónoma, pero sí nos avanzó que Cantabria está haciendo un seguimiento de la orientación del viento y de esas nubes tóxicas que pueden generarse, ¿no?, como consecuencia de esa llegada de la lava a la mar. De ese estudio se está ocupando Protección Civil en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, con quien está trabajando el Ejecutivo Regional. Bueno, de hecho, trabaja de forma habitual para poder examinar asuntos meteorológicos y en este caso concreto, especialmente los vientos. Queremos saludar en este momento al delegado de la EMET en Cantabria, José Luis Arteche. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muchas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria. Una jornada más. Bueno, ¿en qué consiste esta colaboración que nos avanzaba la Consejería de Presidencia la pasada semana?
Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología está coordinando de forma centralizada, como es obvio, con los recursos actuales que existen, modelización de las variables meteorológicas, incluso de las variables de gases, eruptivos, etcétera, a nivel nacional y proporcionándoselo a todos los centros de seguimiento, en este caso el que está montado en la isla, en Canarias, en la erupción del volcán, a todos los servicios de protección civil, etcétera, etcétera, del país. Esto nos hace, digamos, territorialmente, más se hace de forma centralizada. La agencia tiene un músculo, digamos, predictivo a nivel central y luego participamos todas las delegaciones de esas informaciones, de esos productos. Pues nada, seguimiento con modelos, está corriendo un modelo MOCAS, que es un modelo de origen francés, pero bueno, la gente tiene un uso de él, cooperativamente con Meteo France, y bueno, pues ahí se ve la evolución de estos parámetros. Luego, por otro lado, bueno, pues se ve la situación meteorológica en general y se hace un seguimiento, bueno, y además, hay una cosa importante, aparte de la afección a personas y demás, es el tema aeronáutico. Ya cuando tuvimos aquí erupción en Islandia hace unos años, pues hay unos procedimientos aeronáuticos que nosotros los seguimos para dar avisos a la navegación aérea. Pero esto se coordina desde un centro que existe en Toulouse, uh-huh. Es decir, digamos, el mundo se ha parcelado en grandes zonas y la zona, digamos, atlántica occidental hasta Canarias y un poquito más al sur, parte de África y demás, lo sigue el BAC, que es un centro de volcánico, bueno, en inglés es la que vemos en inglés, es centro de aviso de cenizas volcánicas, ¿no? Uh-huh. Para avisar a todas las zonas, todos los aeropuertos, etcétera, etcétera, en fin, para que no haya problemas en la navegación aérea, que es uno de los sectores bastante afectados.
Bueno, y en torno a esta nube tóxica del volcán, yo le tengo que comentar, José Luis, que hay muchos oyentes que nos han trasladado cierta preocupación, ¿no?, a nuestro teléfono de WhatsApp. ¿Tenemos que estar preocupados aquí en Cantabria? Por el contrario, al estar en el norte del país, no sé, tenemos menos posibilidades.
No, vamos a ver. Una erupción de un volcán afecta al globo terrestre en general. Ha habido grandes volcanes en el Pacífico hace bastantes años, ¿no? Decenas de años, donde incluso afectó a las temperaturas del globo. Se notó pues masas de ceniza circulando en la alta troposfera durante mucho tiempo. No es el caso de momento. Entonces, bueno, hasta llegar hasta aquí como gases que puedan ser afectados a las personas directamente, pues no. Es muy difícil eso, se sigue localmente porque hay poblaciones muy cercanas y sí que ahí sí que es importante, pero esos son, digamos, modelos que se miran una solución muy alta en esa pequeña zona. Lo que puede llegar aquí de cenizas y demás será viento, pero de momento no está produciendo. De hecho, estamos todos los aeropuertos volando en la península y no hay ningún problema. El día que hubiera algún problema se avisaría con mucha antelación. Y sin más, eso es lo único que nos tiene que preocupar de momento.
¿Es el viento el que puede, bueno, pues hacer llegar estas cenizas? ¿Algún tipo de viento en concreto que sople con más o menos intensidad?
Bueno, pues mira, el tema de las cenizas, esto depende que el penacho, digamos, es la columna de humo, ¿no? Como los que vemos en las chimeneas, en las industrias, en las fábricas. Eso tiene un máximo de altura determinada, ¿no? Los sistemas de teleextensión, que es otro aspecto también que es importante conocer, que se está siguiendo por el sistema CAMS de Copernicus, de AMS, es un sistema de seguimiento de la evolución de la atmósfera. Eso se ve observado en el satélite y también se tienen datos en toda la capa de la atmósfera. Pero es muy importante saber a qué altura está el nivel máximo de máxima concentración, por ejemplo, de CO2 o de partículas. Entonces, bueno, los vientos es muy variable, es decir, en superficie no coincide con lo que hay niveles medios o altos de la atmósfera, 5.000 metros, 3.000 metros, 3.000, por ejemplo, donde puede estar ahora mismo el penacho. Entonces hay que seguir la evolución de esos vientos, como digo, no coincide muchas veces con, para ese transporte de esa masa, no coinciden con los vientos que vemos en superficie. O sea, que el tema es complicado, hay que mirarlo desde un punto de vista, digamos, muy profesional.
Pero es una amenaza real, ¿podría llegar a ocurrir?
El que lleguen las cenizas aquí, claro que podría ocurrir.
¿Y la nube tóxica?
No, pero vamos a ver, la nube tóxica, los gases de CO2 y demás que emiten a los volcanes, eso es bastante más difícil, ¿eh? Hay un proceso de dilución en la atmósfera que son muchas millas, muchos kilómetros que hay hasta Canarias, y entonces eso no es fácil que llegue aquí una concentración alta que, digamos, que pueda afectar a las personas, ¿eh? De momento yo creo que no vamos.
Ya. O sea que lo que se está realizando en este momento es un estudio, entiendo que preventivo, ¿no?, podríamos decir.
No, ahí se está haciendo un seguimiento en tiempo real, con movilización de, o sea, primero observaciones de satélite y mediciones por el IEGER, Instituto Geográfico Nacional, y por los satélites de cómo está la concentración de la atmósfera en todos los puntos de estos gases. Y a partir de ahí, con modelización, previendo dónde va a ir en las próximas horas. Eso es continuo. Desde que ocurrió esto, y se está haciendo y se seguirá haciendo. O sea, que la población, en ese sentido, tiene que estar tranquila, que se está siguiendo en la palabra.
Bueno, si llegara, que ya nos está confirmando que sería improbable prácticamente esa nube tóxica, ¿qué deberíamos hacer si ocurriera, que ya nos está comentando el delegado de la EMET en Cantabria, que es bastante improbable que se acerque a nuestra comunidad autónoma?
A ver, la nube tóxica peligrosa para la persona es la que se esperaba y se ha producido en parte en la zona donde está muy próxima al volcán. Es decir, ahí hay ácido, es una nube con partes ácidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sí que es peligroso. El CO2, bueno, pues no es, en concentraciones normales no tiene por qué preocuparnos, ¿eh? Esa nube que se produjo en contacto con la lava, con el agua de mar, pues es así, pero eso es muy local, ¿eh? Eso es muy difícil que aquí no se... Pero bueno, pero el cielo es más, se han dicho allí que ha sido estar en casa, ventanas cerradas, y por eso es suficiente, más que suficiente.
¿Cuándo acabará esa preocupación de las cenizas, de la nube tóxica en el entorno más cercano, como le estamos escuchando? ¿Cuándo podemos estar tranquilos al 100%? ¿Cuándo, no sé, cuando se finalice, cuando finalice la lava, la expulsión del volcán?
Claro, efectivamente. Mira, hay que olvidar que la predicción de los eventos geológicos como la vulcanología es muy difícil, ¿eh? No está como se hace en meteorología, que ya hay más experiencia, más años de práctica. Los volcanes ocurren muy pocas veces, menos en nuestro entorno. Entonces, es una predicción difícil. De hecho, bueno, he escuchado volcanólogos en estos días diciendo que no se sabe, o sea, que el volcán se está comportando de una manera que, bueno, se le está siguiendo, pero eso va a depender, como bien has dicho, lo que ocurra en los próximos días, probablemente sean días. El volcán se tranquilice, se estabilice, ya no haya más lava y la cosa vuelva a suceder en un entorno geográfico distinto, muy distinto evidentemente, de la isla de La Palma, y ahí se apagará todo. Y bueno, pero esperar que eso se quede apagado durante mucho tiempo y termine el evento, pero de momento es bastante impredecible eso.
Bueno, al margen de esta información que nos ha aclarado el delegado de la EMET en Cantabria, el otoño ya nos ha avanzado hace unos días que va a ser más seco y cálido de lo normal, delegado, pero estamos ante un fin de semana un tanto revuelto, ¿no?
Sí, claro. Aunque se diga que el otoño puede ser seco, según han dicho los modelos de predicción estacional, ya siempre aviso, lo digo para nuestros oyentes, que son modelos, no es como el que usamos en el día a día. El modelo que usamos día a día, hay, o para las próximas horas, próximos días, hay que esperarle mucha más precisión. Pero los modelos de predicción estacional a 3 meses incluyen otras variables que ahora mismo están en desarrollo, esos modelos. Esos modelos nosotros estamos dando como agencia porque se nos ha pedido de todos los medios, siempre nos estáis pidiendo, es lógico. No, sí, claro, es lógico, pero que no están en un desarrollo muy avanzado como para dar todavía una ciudadanía muy alta. Lo que nos han dicho es que, bueno, de hecho, la predicción del verano no salió del todo acertada. Pero
no,
bueno,
eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, claro que sí. Y luego, pues para el otoño se prevé un poquito cálido y más bien escaso de precipitaciones. Pero eso no quiere decir que no llueva ningún día. Esperamos para mañana vamos a tener sur, que nos va a venir una borrasquita, que está el Atlántico muy activo, muchas borrascas. Hasta un huracán tenemos, que es cerca ya de mitad del Atlántico, el huracán Sam. Y para el domingo lloverá, pasa un frente con una borrasca después de este sur de mañana. Y únicamente para el martes próximo, te parece que viene otra banda de precipitación. Y la semana que viene, pues poca lluvia, esperan los modelos. Eso es un poco que tiene el pronóstico a pocos días. Hay un huracán ahora mismo al norte de las Islas Vírgenes que va a girar hacia el este, hacia la mitad del Atlántico. Sí. Y esto nos va a pasar, me temo, yo sospecho, que nos va a alterar nuestro sistema dinámico del Atlántico y que la predicción vamos a seguirla muy en corto plazo, porque que puede pasar como a mediados del mes, que nos alteró demasiado todo y hubo ya algunos cambios que nos dieron lugar a algunos errores de predicción de tiempo, pero posiblemente ocurra, esperemos que no.
Esperemos. Le he oído hablar de huracán y me he puesto muy nerviosa. No llega a Cantabria, ¿verdad? Porque, mire, llevamos una temporada que parece que vivimos en una película de catástrofes permanentes, ¿eh?
Ya, pero bueno, toda la vida ha ocurrido, ¿eh? El huracán siempre ha insistido. Quiere decir que es un huracán que está todavía en aguas de al norte del Caribe, pero va a girar hacia el Atlántico, o se va a introducir en la circulación extratropical, es decir, las borrascas clásicas que hemos conocido toda la vida aquí, y se incorporará ahí, pero ya como borrasca. Y pero bueno, ahora en la fase inicial son vientos muy fuertes ahí, que los modelos meteorológicos pues a veces asimilan mal, no hay tantas observaciones sobre el océano, y hace que los pronósticos que hacen los propios modelos pues a veces se distorsionan un poquito, pero vamos, nada, no hay ningún huracán a la vista, borremos ya la palabra de la calle.
Muchas gracias, José Luis, de verdad, muy amable, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Bueno, verdad que esta borrasca lo que nos trae es lluvia seguro el domingo, ¿no? Prácticamente en toda la región. Es lo que estoy viendo en la predicción de la página oficial de la Agencia Estatal de Meteorología. Le deseamos un día estupendo y un mejor fin de semana. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a usted.
José Luis Arteche es el delegado de la EMET en Cantabria. Venga, hacemos un pequeño alto.
Asociaciones, administraciones, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos, todas las voces serán escuchadas. La de los ciudadanos y ciudadanas también. Entra en participación.cantabria.es y participa en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria. Valga la redundancia. Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia.
¡Atención, atención! ¿Aún no has comprado tu colchón? En Dormitienda, todos los colchones a mitad de precio. Sí, sí, has oído bien, a mitad de precio. Ven a visitarnos a calle Marqués de la Ermida número 3 y aprovéchate de nuestros descuentos. Además, financiación, transporte, montaje y retirada de tu colchón usado gratis. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
¿Quién fue el autor de Luces de Bohemia?
Jamón María del Valle Inclán.
¿Qué científico español descubrió las conexiones neuronales?
Jamón y Cajal.
¿Y cómo me llamo yo?
José Jamón.
Demostrado. Cuando te enteras de que por solo 100 euros en Diferente puedes comprar un espectacular jamón ibérico de 8 kilos de peso, ya no puedes pensar en otra cosa. Valorado en 150 euros y con la garantía de Diferente. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Loli, vas impecable.
Es que este mes en Cenor tienen la lavadora AEG de 9 kilos con autodosificación, función vapor y financiación a tu medida. Como para no estarlo.
El blanco, puro. El rojo, Cenor. La financiación, impecable. Cenor Electrodomésticos. La confianza de siempre.
Primer mercado de bicis usadas en Camargo. Próximo sábado 9 de octubre. Inscríbete antes del 4 de octubre en aitocamargo.es. Si quieres vender esa bici que ya no usas o comprarte una para tu ocio o desplazamientos, ven al mercado de bicis de Camargo en el Parque de Cross. Recuerda, el plazo de inscripción acaba el 4 de octubre. Infórmate en aitocamargo.es. Por tu salud, muévete en bici. Ayuntamiento de Camargo.
Semana sin IVA en MyMobile. Juveniles, descansos, salones, sofás y mucho más sin IVA. Además, 12 meses de financiación sin intereses. Semana sin IVA en MyMobile. Autovía Santander Torrelavega, salida Monfía, Bezana y en la recta de Eras.
Cuando abrimos las puertas cada mañana en Pinturas Tenisol, solo nos hacemos una pregunta. ¿Cómo podemos ayudarte? En pintura y albañilería, además de gran variedad de productos y colores, tenemos todo lo necesario para reformas y construcción. O quizás necesites maquinaria o herramientas, también podemos ayudarte. Pero si tu afición son las bellas artes, cuenta con nosotros. Tenemos lo que necesites en bellas artes y decoración. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca, en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y La Albericia, Santander.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Viernes 1 y sábado 2 de octubre, Sala Argenta, Teatro El Abrazo de Christian Hersom. Versión y dirección, Maggie Mira. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Movalpa, uno de los fabricantes y distribuidores de cocinas más importantes de Europa, te regala el IVA para el proyecto de tu cocina. Sí, del 2 al 30 de octubre tendrás la cocina que siempre has soñado con el IVA de regalo. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Visítanos en Santa Cruz de Bezana, abrimos sábados por la tarde y puedes pedir tu cita en movalpa.es.
Luce 10 años más joven con el método Svel. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Dile adiós a los excesos del verano con nuestro plan de alimentación más 3 sesiones de láser terapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora, solo 99 euros. Más información en Método Svel by Maite Palazuelos. Calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, de verdad que llevamos desde que conocimos la noticia precisamente a través del vicepresidente regional Pablo Zuloaga celebrando que Valdecilla será en el 2024 el primer hospital público de España con terapia de protones en el cáncer. Ahí es nada. Saludamos al vicepresidente regional Pablo Zuloaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Muchas gracias, de verdad, por atendernos. Sabemos que tiene una mañana complicada, apretadita de agenda, pero ha querido estar con nosotros unos minutitos para trasladar esta información de la que nos seguimos haciendo hoy con este programa y seguiremos insistiendo por la importancia que esto tiene. Pero si me permite, nos vamos a ir al Grupo COPE y quiero que lo escuche, lógicamente, toda Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y es que la terapia de protones es el tratamiento más vanguardista contra el cáncer, pero hasta que los pacientes lo puedan recibir o puedan recibir esas primeras sesiones en Valdecilla, pues la verdad es que todavía falta mucho tiempo. Pero la buena noticia llegaba esta misma semana cuando el vicepresidente regional anunciaba esos acuerdos del Consejo de Gobierno con el compromiso de gasto por importe de casi 39 millones de euros. Tenemos al vicepresidente regional Pablo Zuloaga con nosotros unos minutitos esta mañana de viernes. Pablo, qué excelente noticia, ¿verdad?
La verdad es que es una gran noticia para Cantabria, ¿no? Saber por fin que un proyecto largamente trabajado, altamente demandado, como era la llegada de la tecnología de protonterapia en la lucha contra el cáncer, llegue a nuestro hospital público, sea el primero de la red pública de España en implantarla. Y también, bueno, pues gracias a la financiación que nos llega de los fondos europeos, saber que seremos los primeros en tener esta tecnología que nos permite, por un lado, ampliar de forma garantista nuestros servicios de salud públicos a través de Valdecilla en la lucha contra el cáncer, pero también un pilar importante en el crecimiento científico y de empleo también en torno al hospital, porque vamos a ser los primeros en poder disfrutar de esa tecnología, de formar en esa tecnología y sobre todo de seguir investigando en la lucha contra el cáncer en nuestro hospital público. Uh-huh. Una gran noticia que con este paso pues empieza a ser ya una realidad, porque teniendo el hospital, teniendo el proyecto y teniendo la financiación, los tiempos ya empiezan a correr para empezar a mover tierras y empezar a construir, a colocar la protonterapia y empezar a disfrutar de ella.
Aunque, claro, si se cumplen los plazos previstos, el servicio podría empezar a funcionar en el 2024 y es que, vicepresidente, tenemos un trabajo muy complejo por delante todavía. Instalar esta maquinaria necesaria no estaría sencilla, ¿verdad?
Bueno, hablamos de hacer una obra inmensa en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, nunca hecha hasta ahora, salvo cuando se hizo la reconstrucción. Además, con la ardua tarea de que la obra no afecte al funcionamiento del hospital. Por lo tanto, hablamos de una gran excavación, de la colocación de un búnker donde se instale el acelerador de partículas que desarrolla la tecnología de protones, mientras el hospital sigue a pleno rendimiento tratando todas las patologías que padecemos en Cantabria. Uh-huh.
tendremos que esperar un poco, pero desde luego la espera va a merecer la pena. Repetimos, el único hospital público de España, Valdecilla, que contará con una terapia de estas características. No podemos más que felicitarnos. Vicepresidente, le dejamos. Sé que tiene mucho lío esta mañana, pero en cualquier momento volveremos a hablar de esta información y de otras muchas, porque está claro que hoy, entre otras cosas, se han presentado también los actos para la conmemoración, ¿no?, del Día de la Mujer Rural, que se va a celebrar dentro de unos días. Acaba de presentar los actos esta misma mañana, ¿no?
Así es, Cristina, y la verdad es que vamos a llenar Cantabria de debate y reflexión sobre lo mucho que hemos avanzado en el plano de la igualdad, también en el ámbito rural, pero sobre todo vamos a dar un espacio a las mujeres del ámbito rural a reclamarnos, a reivindicar más espacio a las instituciones públicas para seguir avanzando, porque los datos están ahí y nos explican que la incorporación de las mujeres a la política, por ejemplo, en el ámbito rural, es mucho menor que el de los hombres y viene lastrado, evidentemente, por la no asunción de responsabilidades domésticas por parte de nosotros ante la responsabilidad que asumen siempre ellas, ¿no? Tenemos que seguir avanzando en la corresponsabilidad y sin duda lo vamos a hacer trabajando, escuchando a las mujeres del ámbito rural.
Si le parece, hablamos la semana que viene ya con un poquito más de tiempo y más relajados de este y de otros muchos asuntos. Gracias.
Así lo hacemos. Muy bien, Cristina. Oye, permíteme que agradezca inmensamente el trabajo, ¿no?, y el haber compartido esta noticia de la llegada de la Proterapia a Cantabria con los que verdaderamente lo han conseguido, que son las asociaciones de pacientes contra el cáncer que tenemos en Cantabria, que nos lo han venido reclamando durante mucho tiempo, y el trabajo de Pedro Prada al frente de la unidad de oncología, los hospitales de Valdecilla, así como de Rafa, el gerente, o de Beatriz, la subgerente del hospital, que han estado ahí martillo pilón con el gobierno, conmigo, con Miguel, el consejero de Sanidad, ya con anteriores consejeros como María Luisa Real, para conseguir que hoy todos celebremos esta noticia tan importante para el futuro de Cantabria.
Desde luego, pues muchísimas gracias. Ahí quedan las felicitaciones y desde luego nosotros lo vamos a seguir celebrando. Gracias, Pablo Zuloaga, que tenga un día estupendo. Lo vamos a seguir celebrando, lógicamente, en este programa, y se lo vamos a ir contando poco a poco cómo transcurren esas obras, unas obras de gran complejidad, como bien apuntaba Pablo Zuloaga. Bueno, que está esperando Jaime del Olmo, que no se nos ha vuelto a ir de descanso, que ya no toca.
No. Aquí estamos. Muy buenos días, Cristina.
Muy buenos
días. ¿Qué tal va todo?
Pues muy bien, echándote de menos. Pero bueno, sí, que hoy, como cada viernes, nuestros oyentes habituales lo saben, pues estás muy pendiente de esa previa del partido del Racing. Estás en la Albericia, supongo que ya ha terminado el técnico, ¿no?
Sí, hace unos 10 minutitos ha concluido la rueda de prensa, porque Romo es de todo, pero sobre todo es puntual. A las 12:30 en punto comenzaba la rueda de prensa, 15 minutitos, en donde ha hablado un poquito de todo. Ha salido al paso de la actualidad del equipo, sobre todo los jugadores que estaban con problemas físicos. Ha reconocido que Carlos Castro sufre una lesión en el sóleo de grado 1 y que le va a mantener al menos 10 días fuera. En cambio, Fausto Tienza ha reconocido que está bien y que también Manu Justo está de la partida, o sea, se ha recuperado, podrá ser convocado, aunque veremos a ver si tiene minutos. En cuanto ya a temas concretos respecto a qué tiene que hacer el Racing para mejorar los resultados fuera de casa, porque de momento ha ganado los 3 partidos en el Sardinero, pero ha perdido los 2 en Barreiro contra el Celta B y en Las Gaunas contra la Unión Deportiva Logroñés, dice, hombre, pues no hay que cambiar muchas cosas. No es que en casa juguemos al fútbol y fuera juguemos a la NFL, ha dicho textualmente. Dice, son matices, son conceptos que tendremos que ser capaces de controlarlos para mejorar los resultados. También le han hecho ver que desde fuera podríamos percibir que el equipo racinguista es defensivo. Dice, bueno, las críticas no las he escuchado, y que dice, ojalá fuéramos defensivos y no concediéramos ocasiones. Dice, si es un término peyorativo, que no está de acuerdo, que el problema es si nos colgáramos del larguero, que no es así, y que él no cree que sea un equipo defensivo y que ojalá lo fuera para conceder menos ocasiones. Y respecto a Eneko Satrústegui de lateral, seguimos a vueltas de si es la mejor posición, y dice que lo que busca no es un nombre concreto, sino la fiabilidad del equipo en todo el concepto defensivo, ¿no? Esas relaciones que siempre está acostumbrado a decir Guillermo Fernández Romo, y que para este momento en concreto de la temporada cree y apuesta por esa disposición de Mantilla y Paul de centrales y Eneko en el lateral derecho. Bueno, y también le han preguntado, para ir terminando, en qué es mejor el Racing ahora que en pretemporada o con el inicio de temporada, y ha dicho sobre todo en la evolución individual, más allá de la ejecución de algunas jugadas. Dice que hemos visto un buen Cedric, un buen Pablo Torre, un buen Soco, un buen Álvaro. Se ha referido a la zona de arriba sobre todo, y que luego el resto pues está con esas combinaciones para ver cuál es la mejor de cara a los próximos partidos. Esto en cuanto al Racing, Cristina, que recuerda, juega el domingo a las 5 contra el Racing de Ferrol, sí, en Amalata. Tenemos también que estar pendientes todos los equipos cántabros de la segunda red. Juegan mañana 2 fuera de casa. En Laredo juegan Mutilva contra la Mutilvera, que estrena hierba artificial. Y a la misma hora el Tropezón juega frente al Izarra, también fuera de casa. Y los que juegan en su feudo son el Rayo Cantabria, que lo hará en el Sardinero a las 12 del mediodía contra el líder, el Racing Rioja, que ha invertido muy fuerte para intentar estar arriba, como digo, el domingo a las 12. Y el domingo a las 5 en el Fernando Ostoviza de Sarón jugará el Cayón frente al Ardoy. Y por último te diré, más allá de los partidos de balonmano que juegan los dos equipos cántabros de Sobal mañana sábado, el que juega en casa es Unicaja Banco Sinfín a las 6 de la tarde contra Viveros Serol Balomano Nava, y el Vasco Balomano Torrevega juega fuera en Navarra frente al Betia Netasuna fuera mañana. Necesitan puntuar, los dos equipos llevan 0 puntos. Decirte que es una jornada de luto para el mundo del ciclismo, porque uno de los máximos exponentes de los años 60, José Pérez Francés, de Santanderino, de Peña Castillo, aunque afincado desde hace muchísimos años en Barcelona, falleció ayer a la edad de 84 años. Tuvo una muy buena presencia junto al otro ídolo español del momento, Bahamontes, y sobre todo un triunfo de la etapa del Tour de Francia que acababa en Barcelona en 1965, como grandes hitos de su carrera. Uno de los exponentes del ciclismo ha fallecido, así que descanse en paz. Un fuerte abrazo a los familiares y amigos.
Claro que sí, un fuerte abrazo desde COPE Cantabria. Bueno, el deporte vuelve a las 3 y 25, de 3 y 25 a 4 de la tarde, el avance con nuestros amigos de Soinco. Por cierto, ¿sabes qué me está diciendo Iván Respuela?
¿Qué te está diciendo, Iván Respuela?
Que nos traigas un bichito de tortilla.
A ver, estoy mirando a mi derecha, está cerradísima la cafetería, ¿eh? No hay nadie en la barra.
Pues es que él ha escuchado algo de pedir un pincho de tortilla.
¿Ah, sí? ¿Aquí detrás? Ah, pues no me he dado cuenta, de verdad, estoy viendo la cafetería vacía, ¿eh? Pero bueno, no sé quién lo habrá pedido.
Un abrazo, Jaime.
Un abrazo,
hasta dentro un ratito. Bueno, de verdad, pregunta a nuestros amigos de Soinco por esas cocinas inteligentes con asistente de voz. No te lo pierdas, cocinasoinco.es.